Bueno, Las caras del mal es un ensayo en el que, además de desvelar quiénes fueron posiblemente los asesinos más despiadados del mundo, se estudia desde el punto de vista de la psicomorfología facial los rasgos de las caras de 39 criminales.
Es un trabajo de Mónica González Álvarez, es periodista y escritora, a la que seguro que muchos de nuestros oyentes conocéis por sus colaboraciones y trabajos en radio, en prensa y en televisión. Saludo ya a Mónica González. Mónica, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos?
Hola, Mónica. Muy bien, pero preguntándonos lo que decía Íñigo hace un momento, ¿no? ¿Tú has sentido miedo escribiendo este libro?
Hombre, miedo no, porque por suerte no tengo a los criminales delante.
Bueno, pero tenía las fotos, Mónica.
Eso me decía mi madre cuando venía a visitarme. Y dice, hija, ¿no te da miedo tener a esta gente colgada delante de la pantalla? Digo, hombre, pues a veces sí, a veces no. La verdad que no. Lo que tengo es respeto, a pesar de lo macabro de los actos que han perpetrado algunos de ellos. Hay que tener respeto siempre por los protagonistas de un libro.
Sí, sí, es que hay algunas caritas que...
A ver, pero es que a mí, fíjate que bueno, pues viendo ya el libro desde el principio, ¿no? En ese blanco y negro, en esa imagen en la que destaca la palabra mal, que es la única que aparece ahí en color, y uno dice, pero las caras del mal, es decir, realmente ese mal que aparece destacado, esa maldad humana, ¿se refleja en la cara?
Pues no, fíjate qué cosas, ¿no? No se refleja ni la maldad ni la bondad de una persona. Se reflejan las tendencias psicológicas, las emociones, las vivencias, tus circunstancias, incluso las psicopatías, pero nunca si alguien es malo o bueno, en este caso porque eso es un juicio de valor y una opinión personal. Uh-huh. La maldad no refleja si eres un pederasta, un terrorista, un asesino en serie, un parricida. Uh-huh. Lo que indica la cara son las tendencias, por ejemplo, que tenemos hacia la agresividad, a la falta de empatía, a la represión sexual, a la frustración y también, evidentemente, a lo positivo. O sea, no solamente nos quedamos con lo negativo, ¿no? También Claro. Se nos ve si somos personas inteligentes, cariñosas, personas honestas, es decir, lo positivo también se ve en el rostro, por supuesto.
Hombre, muchas veces son los ojos, ¿no?, los que transmiten mucho, pero la psicomorfología, Mónica se ocupa de todo esto, ¿no? El libro, de hecho, ha contado también con la ayuda de Esther Mellado, ¿no?, que es una psicóloga, pero evidentemente el hecho de que alguien tenga la nariz grande o pequeña o los pómulos más o menos saltones no quiere decir que esta persona necesariamente tenga algún tipo de tendencia, ¿no?
No, por supuesto. Quiero decir, la psicomorfología es una ciencia que estudia, mediante la observación del rostro, las vivencias que nos han ocurrido. Es decir, lo que te os acabo de comentar, ¿qué tendencias tenemos?
Sí.
Evidentemente, gracias a Esther Mellado, que es una de las mayores expertas en psicomorfología que existen en España, es la persona que ha hecho los análisis. Hemos trabajado codo con codo para analizar los rostros de estos 39 criminales. Y nos hemos dado cuenta que, con lo que tú bien decías, es decir, los ojos, la nariz, la boca, la frente, por separado, es decir, extrapolándolo, no indica nada en concreto, como hacía anteriormente la fisionomía, que es una ciencia además bastante obsoleta y que se ha equivocado en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que hace la psicomorfología es aunarlo y con ese conjunto a la hora de analizarlo, lo que indica es, como bien decía, puedes tener unos pómulos destacables, pero si tienes una frente determinada, de una inclinación determinada y una mandíbula a lo mejor más gruesa, más finita, indicará a lo mejor que en vez de ser una persona extrovertida, como puede indicar la comunicación de los pómulos, indicaría todo lo contrario. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho cuidado a la hora de analizar, porque todos los elementos tienen que ver y todo lo que a ti te parece que un rostro sea parecido a otro, similar a otro, de un vecino tuyo, lo comparamos con un asesino en serie, seguramente que no tenga nada que ver, porque como cada persona es un mundo, Claro. También cada análisis es un mundo.
También hay que decir que hay muchas personas que, también asociamos inmediatamente cuando se habla de la sospecha de un delito, de un crimen, en ver esa imagen de ficha policial. Estoy pensando en esa famosa foto en la que nadie sale bien y todo el mundo, la verdad es que, claro, dices, fíjate, parecía que tenía cara de no haber roto nunca un plato y de repente le ves ya con la imagen de la ficha policial y ya inmediatamente ya le atribuimos ciertos comportamientos, ¿no? Y estamos hablando de un sospechoso, por ejemplo.
Sí,
esa foto es malísima, la foto de la ficha policial.
Bueno, es que imagínate si me meten una foto de ficha policial, también parecería criminal, pero eso ya también, fíjate, es como un prejuicio. Es decir, tú ves a alguien fotografiado en una ficha policial y ya sabes que es un criminal o un delincuente. Uh-huh. Y a lo mejor pues no tendría por qué ser. Si hacemos una prueba, seguramente que no sería así. Y es que tendemos a juzgar a la gente por la apariencia. Es por lo que yo empecé a hacer este libro, porque todos juzgamos por la apariencia.
Ahí también el decorado hace mucho, ¿eh? Porque claro, tú le ves con esas rayitas arriba, abajo. Bueno, pues da cante, ¿no? Ese frente, esa perfil. Vamos con alguno de estos 39 criminales que recoges en el libro. Uno de ellos es José Bretón, al que vamos a escuchar ahora.
Soy completamente inocente de lo que me quieren, de los hechos que me quieren inculpar. Hace 16 meses que su madre, Ruth Ortiz, declaró en la Plaza de las Monjas, en Huelva. Mis niños llevan 5 meses, ahora llevamos 21, y me parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde están mis hijos.
Bueno, José Bretón, recordamos que fue condenado por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años. Cumple sentencia de 40 años que le fue impuesta en la prisión de Alicante. Y el capítulo que le dedicas en el libro lo has titulado El lobo con piel de cordero.
Sí, porque además algunos medios de comunicación le pusieron ese apodo debido a las declaraciones que su exmujer hizo en algún momento. Que ella veía a su exmarido como el lobo con piel de cordero. Y en este caso a José Bretón, que como todo el mundo sabe está juzgado y está en la cárcel por haber asesinado, secuestrado y asesinado a sus dos hijos, hay que decir que en su rostro no indica que es un parricida o que ha matado a sus hijos, ¿vale? Eso es importante. Lo que sí que indica su cara es que es una persona introvertida, con tendencia al autocontrol, egocéntrica, que es muy estratega, es decir, planifica las cosas antes de hacerlas, como luego se demostró que a la hora de engañar a la policía mediante ese secuestro, ¿no? Intentando esconder o ocultar ese secuestro. Es una persona, además, que tiene una introversión que le lleva a crearse su propio mundo. Y además de todo esto, una persona obsesiva, con esa obsesión que le lleva a la venganza. Esa frustración se ve sobre todo en esa frente ancha, vertical, diferenciada, redonda en la parte superior. Se ven esos pómulos que, como decíamos, sí, son destacables, pero luego si lo conjuntamos con su nariz, que tiene unos orificios nasales muy característicos, y esa punta algo carnosa, le lleva a ser esa persona introvertida, callada, serena, creativa, y una persona que aparentemente no era capaz de cometer algo así, pero que gracias a su frente, a todo ese conjunto, a su mandíbula y a su mentón un poquito hacia adelante, como en inclinación, le lleva a ser a tener esa fuerza instintiva y, digamos, de alguna manera moral. Uh-huh. Para cometer, evidentemente, esos dos crímenes tan macabros.
Bueno, en este libro, En las caras del mal, dedicas espacio a casos que fueron muy mediáticos, y el de Bretón, desde luego, no es el único, ¿no? El de Tony Alexander King, sus crímenes fueron incluso recreados en una película que fue realizada para Televisión Española. Él es el responsable de las muertes, al menos de Sonia Caravantes y de Rocío Bánikov. Vamos a escuchar un poco de esta película que se hizo en su día para la tele.
Rocío. Rocío. José, es de Rocío. 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 Rocío tiene que estar por aquí, José, tiene que estar por aquí.
Tranquila, Ana.
José, Rocío, ¿dónde está mi niña, José? ¿Dónde está mi niña? ¿Y esta sangre? ¡Rocío! ¡Rocío!
Bueno, la película en la que se muestra el instante en el que aparece un zapato, que fue una de las pistas clave que llevó a la resolución o al menos al inicio de la búsqueda, en este caso de Rocío Bánikov, ¿no? Tony Alexander King y violencia contra las mujeres, en este caso, ¿no?
Pues sí, ya todos sabemos el caso, como tú bien comentabas. Este señor, al contrario que José Bretón, fíjate, ¿no? También mató en dos ocasiones, pero mató por su instinto. Es decir, era una persona que se dejaba llevar por la agresividad, la acción, la primariedad, el egocentrismo. una persona que todo lo que pasaba por su cabeza, es decir, una persona que no pensaba nada, una persona que todo lo que pasaba por la cabeza le daba igual porque todo le iba a llevar siempre a la acción. De ahí esa brutalidad, ¿no?, en los dos asesinatos, tanto el de Rocío Barninkoff como el de Sonia Caravantes, que fueron, como quien dice, un aquí te pillo, aquí te mato, las secuestra y las mata de una manera muy salvaje. Pues ahí se ve perfectamente en esa inclinación de la frente, que Lisa, que eso es indica una persona que no piensa, que es una persona que no, el tema mental o la inteligencia pues no le llega, como quien dice, ¿vale? A partir de ahí todo se centra en ese instinto. La parte instintiva del rostro es la parte de la mandíbula, el mentón, la boca. La mandíbula es enorme, la boca es muy carnosa, el mentón hacia adelante. Luego también los pómulos son muy pequeñitos, la nariz muy grande también. Todo ese conjunto lleva a hacer una persona, a ser una persona con una falta de empatía brutal, con una persona muy fría y muy egoísta, de ahí que no se haya planteado el arrepentimiento, que haya querido volver a coger el muerto a Dolores Vázquez, acordémonos, sí, en primer lugar fue detenida por ese...
Estuvo en la cárcel un tiempo.
Estuvo en la cárcel, sí, fue detenida, estuvo en la cárcel y sentenciada, y este tipo de perfil hace ser a este señor un ser descontrolado y muy violento, como digo, y sobre todo porque era una persona frustrada y que luego se demostró que era impotente porque se había tomado anabolizantes, ¿no? Y le había provocado incluso ese tipo de impotencia.
Bueno, hay que decir que el libro repasa la historia criminal de muchas personas, como decíamos, pero agrupas a todos ellos, por los crímenes o el tipo de crimen cometido. Aquí hay crímenes de familia, asesinos en serie, hay magnicidas, hay terroristas, hay casos de violencia contra la mujer, pederastas, hasta niños que también han cometido crímenes. No sé si, en algún momento también hay algunos casos que se cruzan, digamos, esta clasificación, ¿no? Esta forma de clasificarlos, porque hay, personas, por ejemplo, que terroristas igual que también, o pederastas, por ejemplo, estoy pensando que también han cometido crímenes en su propia familia.
Claro, es que a la hora de puntualizar un libro, y en este caso que se compone de 9 partes, a veces es difícil, ¿no? Porque un asesino en serie es muy fácil de catalogarlo. Otros criminales es complicado. Si ponerlos, por ejemplo, como Breivik como un asesino en masa, que así lo puse como un terrorista, yo lo decidí ponerlo en el apartado asesino en masa. Es cierto que al final todos acaban siendo criminales. Todos los personajes del libro han sido juzgados o sentenciados por sus respectivos tribunales de los países donde a los que pertenecen, y yo nunca me he querido mojar poniendo casos que no han sido que son mediáticos a día de hoy, ya. Por ejemplo, el de Carcaño, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿por qué le has metido Carcaño? Bueno, porque Carcaño no se ha demostrado que mató a la joven Marta del Castillo. Entonces, si yo ya empiezo hablando de supuestos, entonces ya...
Sí, la cosa sería bien distinta, ¿no? Claro, en el libro hay 39 efectivamente convictos, ¿no? Porque claro, ahí está Gaddafi, que no fue juzgado, pero fue... hay cosas que son evidentes, ¿no?
O Hitler.
Por ejemplo. Vamos a hablar, si te parece, un instante de Eric Smith. Este es un caso impresionante, porque un chaval de 13 años que mató a otro niño de una forma además bestial, ¿no? Vamos a escuchar un momento de un documental que la BBC realizaba sobre este caso.
I truly believe that Eric Smith was a budding serial killer. This is Eric Smith, the boy who killed all grown up.
Bueno, en este documental incluso se le ve al chaval cómo le entran con los micrófonos los periodistas. Lo que pasa es que, claro, él tenía 13 años, ¿no? Y fue condenado al máximo que podían las autoridades en ese momento. Pero fue un caso muy significativo que puede, incluso que sea, y muchos años atrás, un caso de bullying, ¿no? Uno de los primeros, una reacción a ese bullying.
Sí, él era un niño que sufría un trastorno explosivo de la ira psicológico, supuestamente porque su madre había tomado una medicación que le había para la epilepsia, que le había provocado durante la gestación este tipo de formación psicológica en el niño. Y esto unido a que en el colegio se metían continuamente con él, sufría acoso escolar o bullying. Le dices, era un niño muy, muy reprimido. Pero ¿qué ocurre con la gente que se reprime? Que además en su cara se ve perfectamente. Llega un momento que explota. Y explotó, se ve perfectamente los ojos, la nariz y la boca, que son muy tónicos y pequeños. Tónicos significa en psicomorfología que tienen vigor, tienen viveza. Aparte también tenía una frente bastante infantil, no por la edad, porque luego comparamos con fotografías y con el documental que acabáis de hablar, su imagen actual, y se ve todavía ese rasgo infantil. También la mandíbula, toda esa contención que tenía, la boquita pequeña, todo eso hacía de ser una persona introvertida, callada, reservada, que en un momento determinado ya se veía esa tendencia a la explosión. Y lo que hizo fue asesinar impunemente a un niño de una manera brutal, que tampoco vamos ahora a describir, porque fue unas vejaciones que la verdad que para tener 13 años no sé dónde sacaría tanta imaginación.
El que quiera detalles que lo vean, que lea, en el libro lo explicas, lea, pero sí, la verdad es que por eso he dicho que era brutal, sin explicar qué es lo que pasó, porque realmente fue brutal, ¿no?
Así es. Entonces, eso ya se veía que ese niño iba, no que iba a cometer un crimen, pero que iba a sacar esa explosión, esa ira de alguna manera.
Bueno, otro crimen muy mediático por la relevancia del personaje fue el asesinato de John Lennon. Conmovió al mundo, lo cometió David Chapman, que por cierto, en 1992 concedió una entrevista al programa de Larry King desde la cárcel. Le escuchamos.
John came out and he looked at me and I think he recognized, here's the fella that I signed the album earlier. He walked past me.
Bueno, está diciendo ahí Chapman que él le reconoció Lennon como que era la persona que le había estado firmando un autógrafo previamente, unas horas antes, ahí a la puerta del edificio Dakota, ¿no? Cómo le rebasó Lennon y él fríamente por la espalda le disparó 5 veces. Es tremendo el relato, ¿eh?
La verdad que sí, a mí me ponen los pelos de punta porque además este chico... estaba obsesionado con Lennon, con los Beatles, con Lennon, con Jesucristo. Era una persona bastante extraña, pero es que en su cara ya se ve perfectamente esa extrañeza, esas frustraciones, donde se ve en la simetría de su rostro. Cuando hay una desarmonía es que esa persona tiene algún tipo de frustración psicológica o emocional, y en este caso, en el de Chapman, Barbie Chapman, tiene una simetría muy clara entre la hemicara izquierda, que es mucho más grande y expansiva, que la hemicara derecha, que es mucho más retraída. Aparte de esto, que es un desequilibrio importante en personajes que tienen algún desequilibrio también psicológico, hay que identificar los ojos, que son muy hundidos, una frente muy grande, alta y con abombamiento superior, que le hace ser una persona que viva en su realidad. Él se construyó un mundo y lo que le contaban no era la realidad, era la suya. Era una persona ensoñada, ¿no? Que tenía una imaginación y que interpretaba la vida de una manera determinada. Y luego abajo tenía unos pequeños pómulos retraídos, las mandíbulas finas y escondidas, con esa masa carnosa, que le hacía siempre estar como a la defensiva, como escondiéndose un poquito, ¿no? De ahí que la actitud vital era la de contraerse y la de despreciar evidentemente la emoción, porque al fin y al cabo fue de esa manera, ese desprecio final que tuvo por John Lennon.
Bueno, pues fíjense, nuestros oyentes han sido 4 los que hemos analizado, bueno, pues hay 39 en este libro con sus fotos, con un capítulo dedicado a cada uno de ellos, lo que hicieron, cómo lo hicieron y luego ese análisis psicomorfológico sobre el personaje en cuestión. Este no es el primer libro de Mónica González Álvarez, ella el 4, siempre rozas, Mónica, el misterio, lo enigmático, has colaborado en revistas que van en esa línea, ¿no? O en programas de radio como El Espacio en Blanco, ¿no? Has hecho guiones para televisión, eres periodista, has picado un poco en todos los medios, pero siempre ahí rozando el misterio, ¿no?
Sí, a mí el tema del misterio, lo que son las incógnitas del ser humano, de la mente del ser humano, me fascina. Y la maldad, como es una cosa que no entiendo, porque yo soy positiva y optimista y pienso que la gente somos buenos por naturaleza, como no lo entiendo, me gusta investigarlo. Y el misterio de lo que nos rodea, de lo que nos rodea al ser humano, me parece tan fascinante y que se sabe tan poco que yo creo que deberíamos de investigarlo y de conocer más cositas.
Mónica González, que nos quedamos con tu libro, con las caras del mal, que nos impresiona conocer estas historias y bueno, también eso, darle vueltas un poco a esos rasgos que describes en esos rostros y nada, que mucha suerte y que por supuesto gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en
Gracia. Íñigo, Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer y un fuerte abrazo para todos.
Gracias a ti, Mónica.
Buenas tardes. Adiós.